Él resucitó. Él resucitó. No vi un amén glorioso, vi un amén de gente dormida. Él resucitó. Amén. Hoy vamos a hablar de la importancia de esta enseñanza, de esta doctrina, de este testimonio que recibimos de los apóstoles de Cristo y de todos los que lo vieron vivo después que resucitó. Hay un capítulo muy importante en la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por este capítulo porque nos enseña mucho. Es el capítulo primera de Corintios 15. Ahí nos habla de la resurrección, nos habla de la importancia de la resurrección, nos habla de las falsas doctrinas de la resurrección, nos habla de qué es la resurrección. Ustedes saben que personas en la actualidad han sido atropelladas o accidentadas y mueren por un minuto o dos y luego lo resucitan, dice resucitó. No es, ellos vuelven a resucitar, sí, a la vida que estamos viviendo, pero esta resurrección de la cual nos habla la resurrección de Jesús es la puerta de la vida eterna. La resurrección de la que Jesús resucitó es el modelo del cuerpo eterno, inmortal, como ahora Jesús lo tiene, y es el modelo que tendremos nosotros cuando resucitemos en la venida del Señor. Lo que vamos a ver hoy es, hay muchas verdades, quizás hoy me voy a tardar un poco más, pero te va a convenir. El capítulo 15 de Primera de Corintios es largo. Yo voy a tratar de hacer énfasis en las cosas más importantes. Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros viviréis. ¿Qué está diciendo? Porque yo vivo, dice Jesús, porque yo vivo, ustedes vivirán. ¿Qué está diciendo? Que la vida de Jesús es la garantía de nuestra vida futura. Nosotros no podemos entrar en la presencia de Dios con este cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo de pecado, es un cuerpo de carne, es material. Para poder entrar a la presencia de Dios y entrar a la vida eterna, necesitamos un cuerpo eterno. Santo, perfecto, limpio, para que podamos estar en la presencia de Dios. Con este cuerpo no podemos heredar, dice la Escritura, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuestro cuerpo, como lo vamos a ver más al rato, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Dios tiene que darnos un cuerpo especial para estar en la presencia de Dios. Y la resurrección es la puerta a la vida eterna. Jesús vino a darnos vida eterna. Por eso morimos aquí. El compromiso de Jesucristo no es darnos vida aquí en la tierra. El compromiso de Jesucristo es darnos vida eterna en su reino. Y eso tú lo puedes leer en el Evangelio de Juan. Pero vamos a ver capítulo. Voy a ver algún pasaje. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, Jesús dice así: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿quiénes? Todos oirán su voz, hablando de él, del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo a resurrección de. Así que todos los que están en los sepulcros van a oír la voz de Jesucristo al final de los tiempos. Van a oír la voz de Jesús y todos vamos a resucitar. Todos. Pero unos para vida eterna y otros para condenación. Ahorita la gente está acostumbrada a ver lo malo. La gente ve normal todo el pecado. Dicen las noticias, hoy asesinaron, ejecutaron a 6 personas. Ah, todos los días pasa. Una masacre. Sí, cada rato pasa. Ya es normal lo malo. Para Dios no. Todas las cosas están siendo registradas de cada vida, y en la resurrección los que hicieron lo malo irán a la condenación eterna, y los que hicieron lo bueno o confiamos, aceptamos la obra de Jesucristo, a resurrección de vida eterna. Nuestro tiempo aquí es muy rápido, es muy ligero. Jesús siempre exhortó a sus discípulos, pongan la mira allá, van para al reino de Dios, van a la casa de mi Padre, yo voy a la casa de mi Padre y quiero que estén conmigo. Él está haciendo, pongan la mira allá. Porque Él sabe que todos andamos con la mira aquí. Aquí vamos de pasada. Dice Jesús, todos van a resucitar, todos. Cuando oigan mi voz, yo les voy a decir, levántate, y todos los de la historia, desde Adán hasta el último hombre que entró a la tumba, se va a levantar. Unos ¿para qué? Para vida. ¿Y otros? Eso es inevitable. Es un plan de Dios, y por ser de Dios, eso no va a cambiar. Ya lo dijo el Señor Jesús. Vamos a ver 1 Corintios, donde el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección. Lo voy a ver rápido. Le recomiendo, si te interesa conocer, ve a tu casa y en tu Biblia, lee el capítulo 15 de 1 Corintios y léelo 15 veces. Y léelo hasta que lo entiendas bien. Yo voy a tratar de explicarte y darte las claves de este pasaje. 1 Corintios 15, voy a leer un pasaje y luego pongo un título, pero todo está en el mismo capítulo, 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es perseverar? Permanecer. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sí qué? Si retenéis la palabra, la enseñanza que les he predicado, ¿qué? Sois salvos. Si no, tu fe, si no crees la palabra que yo te prediqué, dice el apóstol Pablo, si tú no crees esta enseñanza, la fe que tengas es vana, no sirve para nada. Y empieza a hablar de la resurrección. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué significa conforme a las Escrituras? Que era un plan de Dios, ya lo había revelado. Lo que Jesús hizo ya había sido revelado. Y que apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven en el tiempo de Pablo, y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, por último, como a un abortivo, me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sea yo o sean ellos, los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. El apóstol Pablo está diciendo: los apóstoles predicamos esto. Jesús resucitó, lo vimos. Somos testigos con mucha gente. Y esto es lo que predicamos. Por eso nuestra doctrina es doctrina apostólica, porque creemos la doctrina de los apóstoles que caminaron con Jesús. Hoy han aparecido miles de apóstoles por ahí, por todo el mundo. No es esa nuestra doctrina. Nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra enseñanza es la enseñanza de los apóstoles, que está registrada en los evangelios y en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: si ustedes retienen la palabra que les hemos enseñado, son salvos. Si no retienen la palabra, si no creen la palabra que les predicamos, lo que crean es vano. Lo que les he enseñado es que Jesús murió por nuestros pecados. Te voy a hacer una pregunta: ¿cuáles pecados? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Los que cometiste o los que vas a cometer? Exactamente. Él murió hace 2000 años por todos los pecados de Pablo Silva, desde el primero hasta el último, con tal que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que es igual a Dios y que su sacrificio es suficiente para quitar la culpa. Cuando Jesús fue puesto en la cruz, Dios puso todos mis pecados, 100% de mis pecados los puso en Jesucristo, y tus pecados 100% los puso en Jesucristo, y los pecados de todos los creyentes en Jesucristo, todos los puso en Jesucristo, y ahí castigó el pecado, nuestro pecado, en Jesús. Él tomó nuestro lugar. Por eso, porque Él murió por todos nuestros pecados, es que Él nos otorga salvación y vida, ¿qué? Eterna. Todas las enseñanzas fundamentales importantes del cristianismo han sido atacadas desde el principio. Jesucristo habló de la resurrección. Antes de que muriera, habló de la resurrección. Pues ya había gente diciendo: no hay resurrección. Mateo 22, léalo. Todas las verdades del evangelio han sido atacadas, porque el diablo se encarga de atacar, y todas las sectas y religiones van en contra de estas grandes verdades. Si la Biblia dice que Jesús resucitó, alguien va a decir: no resucitó. Si la Biblia dice que Jesús viene, dice: no, Jesús ya no va a volver. Falsas doctrinas sobre la resurrección y sus falsas implicaciones. Voy a hablar de esto. El apóstol Pablo lo habla. Él está diciendo: les he enseñado que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó, y que lo vimos nosotros y los apóstoles y 500 hermanos, más de 500 hermanos, y luego allá y luego al otro y al último a mí. Todos somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Y esto es lo que predicamos. Predicamos que Jesús resucitó, que ascendió al cielo y que está, como lo vio Felipe, en el reino de Dios, en el trono. Por eso cantábamos: el Rey resucitó. Y ahí aplica la palabra: porque yo vivo, ¿qué? Vosotros viviréis. La vida, Jesús vivo, es la garantía de que tendremos vida eterna. Así que, hermanos, estamos aquí por un tiempo y luego nos vamos. Y cuando estemos allá, en la casa del Padre, allá no hay tiempo, allá no hay días, no hay años, no hay horas. Yo estoy seguro que yo voy a llegar allá y voy a encontrar a mi madre y decir: ¡ay, tan pronto llegaste! ¡Acabo de llegar! No, pasaron 40 años, mamá, 50 años. Para ti, aquí, no ha pasado el tiempo. Así predicamos los apóstoles. Esto predicamos y esto es lo que han creído. Y si retienen la palabra, son salvos. Si no, han creído en vano. Si retienen la palabra, si guardan, si toman esta doctrina, esta enseñanza para siempre en su corazón. ¿Me estoy explicando? No sé si me están entendiendo o ya se durmieron. Sigo leyendo. Aún en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, hubo gente que decía, no hay resurrección. Entonces Pablo toma un momento en su carta para decir lo que voy a leer. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, o sea, predicamos eso. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Los apóstoles predicando, vimos a Cristo resucitado, hay resurrección. Y algunos dentro de la iglesia diciendo, no, no hay resurrección. ¿Qué te pasa? ¿Cómo algunos de ustedes no creen en la resurrección? Y vamos a ver, puse, no sé si aparecen flechitas, hijo, por ahí, ponlas, la que sigue, el pasaje que sigue. ¿El que sigue? No están. Ok. Vamos a ver algunas implicaciones. ¿Por qué el diablo dice, no, no hay resurrección? ¿Por qué el diablo quiere que creamos que no hay resurrección? Oiga lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pasa si dijéramos, no hay resurrección? ¿Sabes qué? Vamos a ver lo siguiente. Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué? Pues tampoco Cristo resucitó. Primera implicación. Si no hay resurrección, pues Cristo está muerto. Si tú crees que Jesús no que no hay resurrección, pues no crees que Jesucristo vive. Y sigo leyendo, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también, ¿qué? Nuestra fe. Vean qué importante. ¿Por qué el diablo ataca esto? 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Fíjese consecuencia. Aún estáis, ¿cómo? En tus pecados. ¿Sabes qué significa estar en pecado? Significa que eres, te vas a presentar a Dios culpable. Ya llegas a un juicio donde ya sabes que eres culpable. Ya se te declaró culpable. No va a haber abogado que te defienda. Si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa? Si no te arrepientes, vas a llegar culpable. Eres culpable aquí y serás culpable ante la presencia de Dios. ¿Y qué te espera? Lo que Jesús dijo, a condenación eterna. Dieciocho. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. O sea, si no hay resurrección, todos los creyentes en Cristo que ya murieron, ¿qué? Se perdieron también. Si no hay resurrección, mi madre pues está perdida. Diecinueve. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque estamos creyendo una mentira. Estamos creyendo que Jesús nos resucitó, estamos creyendo que no hay resurrección de muertos, estamos creyendo que no hay quien me libre de mi pecado. Estoy condenado. Por eso tú vas a encontrar muchas sectas y religiones diciendo que no hay resurrección y que Cristo no resucitó. Hay una película, usted me acordé, hay una película que se llama, creo que se llama El Cuerpo, creo, donde en Israel unos arqueólogos encuentran una tumba y dicen: encontramos el cuerpo de Jesús. Y el Vaticano manda un sacerdote para investigar. Finalmente el sacerdote piensa que es el cuerpo de Jesús y se suicida, porque dice: mi fe es vana. Y luego al final en la película dicen: pues no, se descubrió que era de Juan Pérez de Yucatán. Y el hombre se suicidó porque él entendió lo que dice aquí. Oye, si Jesús no resucitó, pues mi fe es vana. Pero no se acaba ahí las palabras del apóstol Pablo. Termina diciendo: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Hay esas creencias de mucha gente. Pues no, nosotros predicamos, todos los que vimos a Jesús vivo, que comimos con Él después de su resurrección, que caminamos con Él, que hablamos con Él, testificamos que Jesús resucitó. Y explica el apóstol Pablo. Vaya esta cosa. Por eso los viejitos no podemos usar nada de tecnología. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué? Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Qué es las primicias? El primero. Jesús es el primero de la resurrección eterna. Luego, los que somos de Cristo, ¿cuándo? Cuando Él venga. Cuando Cristo venga, todos los de Cristo, todos los creyentes, todos los que fueron justos por creer en un Salvador antes de Cristo. Antes de Cristo se predicó que vendría un Salvador. Todos los que creyeron eso se van a levantar para vida eterna. Primero Jesús, al ser el primero, es la muestra, decimos aquí coloquialmente, para muestra, un botón. Para muestra de la resurrección eterna, una persona. ¿Quién? Jesús. Y bueno, quiero decirles que yo me brinqué un pedazo, una parte del capítulo 15, porque quiero enfocar en lo que es más importante. El apóstol Pablo entendió que muchos de la iglesia se preguntaban: ¿y cómo vamos a resucitar? ¿Cuando me levanto voy a ser viejito? ¿Y el cojo va a seguir cojo toda la eternidad? ¿Y el ciego va a estar ciego toda la eternidad? ¿Y el calvo va a estar calvo toda la eternidad? ¿Y al que le duelen los huesos va a estar enfermo de los huesos toda la eternidad? ¿Voy a estar más guapo? ¿O voy a seguir siendo así como me ven? Entonces Pablo empieza a explicar cómo será nuestro cuerpo que Dios nos ha preparado. Primeramente quiero decirles, no lo dice aquí, pero lo dijo Jesús. Cuando veáis en el reino de los cielos Abraham, Isaac y Jacob, cuando los veáis, quiere decir que van a ser, la gente va a ser reconocida por su físico. No vamos a ser como los chinos todos iguales, no. Cuando ponen varios chinos, pues digo, pues, ¿cómo te llamas tú? Chan, 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 chan. ¿Están todos iguales? No, no vamos a hacer así. Vamos a conservar la imagen que tenemos. Los que me conocen, cuando me vean allá, van a decir, hermano Pablo, ya estamos aquí. Le digo, sí, gloria al Señor. Vas a poder llegar y vas a buscar. Está papá, está mamá, está mi tío, está mi amigo, está el que le prediqué. Y lo buscas y no lo encuentras. Si no está allá, va a estar en otro lugar. Es inevitable. Es el plan de Dios. Versículo 35 de 1 de Corintios 15. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué qué? Vamos a hablar del cuerpo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no resucitó en un cuerpo, resucitó en un espíritu. Aquí vamos a ver que resucitó en un cuerpo. Si alguien le sale con esas tonterías, sáquele 1 Corintios, ¿qué? ¿No oí? 15. Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida si no muere antes. Déjame explicarte, porque cuando tú siembras, metes la semilla, ¿dónde? En la tierra. Y cuando alguien se muere, pones el cuerpo, ¿dónde? Entonces está comparando la siembra con la tumba. ¿Se entiende? Muy bien. Necio, cuando tú siembras, no vuelve a la vida, sino muere antes. Y lo que vendrá, y lo que siembras, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano, y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. Tú siembras una semillita de maíz, y sale. No una semillita, sale una planta. Y sale una mazorca con muchos. O sea, lo que tú siembras no es lo mismo que sale, aunque tiene la misma esencia, la misma genética. Verso 39. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra. Sino que una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Estamos de acuerdo con eso? Son carne, pero todas carnes diferentes. Todos los cuerpos. Lo que está Pablo tratando de decir es que hay cuerpos diferentes. Sigo leyendo. Oiga, 40. No se le olvide el 40 y el que sigue. Hay cuerpos, ¿qué? Celestiales y cuerpos terrenales. Y hay una diferencia. Es decir, este es el cuerpo terrenal. Y el cuerpo celestial es diferente. Es otro. Por eso cuando las mujeres en el tiempo de Jesús, cuando resucitó, fueron a la tumba y no encontraron a nadie. Y luego dice, aparecieron varones con vestiduras resplandecientes. Y cada vez que se presenta un ser celestial, dice que hasta te ciega los ojos. Hay cuerpos celestiales y cuerpos. Estamos hablando de cuerpos, no de espíritus. Entiéndase. Para que no lo engañen. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y la otra es la de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro es el resplandor de la luna y otro de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Así también sucede con la resurrección de los muertos, y aquí viene cómo será. Número uno, se siembra en corrupción, ¿resucitará cómo? Dígalo. ¿Lo están leyendo? Necesito que lo lea. Se siembra en corrupción. ¿Sabe qué es corrupción? Es algo que se descompone. No está hablando de la corrupción política o económica. Está hablando del cuerpo. Está hablando del cuerpo, del cuerpo. ¿Sabe por qué tengo el pelo blanco? Mi pelo no era blanco, era rubio. No se crea. Mi pelo no era blanco. Como diría mi nieta, marrón o casi oscuro. No me dolían los huesos. Mi piel quebradiza, reseca, de viejito, manchada. Y las enfermedades son parte de la corrupción del cuerpo. El cuerpo se empieza a enfermar. Oye, cuando tu corazón, tu hígado, cada órgano de tu cuerpo pasa el tiempo, como todas las cosas materiales se gastan y vienen enfermedades hasta que el corazón se para, o se para el hígado, o se paran los riñones, y la gente se muere, y luego el cuerpo se empieza a descomponer. Eso es corrupción. Dolores, arrugas, manchas. Eso es corrupción. Cuando resucitemos, no va a haber necesidad de maquillaje. No va a haber canas. No va a haber calvos. No va a haber dolores. Y lo dice claramente la Escritura: no habrá dolor. No habrá enfermedades. No habrá pieles arrugadas, quebradizas, manchadas. No hay corrupción. El cuerpo que vamos a recibir es incorruptible. Dígalo. Incorruptible. No va a haber viejitos. La vejez es corrupción. Te vas a ver como quieres, como te gusta que te vean. 2:43. Se siembra en deshonra, resucitar en gloria. Por más guapo o bonita que estés, hay cosas que te deshonran. Que si estoy gordo, que estoy muy flaco, que si se me cuelan los cachetes, que si la papada, que si la panza, que si las... ¿Cómo se llaman? Las caderas. Bueno, le dice de otra manera, le dice, ¿cómo le dice? Chaparreras, o no sé cómo le llaman. O sea, todas aquellas cosas que te avergüenzan se van a acabar. Y vas a tener un cuerpo glorioso. Jesús dijo: como los ángeles de mi Padre. No vas a ver a un ángel gloriosos, llenos de luz. Sigo leyendo. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Cuerpos poderosos como los ángeles de Dios. Ya me cambié de casa, ya vivimos en San Nicolás. Ahora sí nos vamos a ver seguido. Gracias a Dios se movió un grupo aquí de la iglesia de jóvenes que fueron y se quedaron a ayudarnos a hacer la transformación. Yo no podía cargar nada, no me los veía. Agarraba trapitos para secar. Y me veía y dice: pastor, pastor, siéntese. ¿Cómo me verían? Siéntese, pastor. Le traigo una botella de agua. Gracias.
se siembra en debilidad, resucitará en... Aunque parezca broma, vamos a ser más poderosos que cualquier hombre en la tierra. En el reino de Dios no hay debilidad, no hay vergüenza, no hay dolor, no hay fealdad.
Cuarenta y cuatro. Se siembra cuerpo animal.
Oiga lo que dice aquí.
Resucitará cuerpo. Y luego dice, hay cuerpo animal y hay
cuerpo. No es espíritu. ¿Es qué?
Cuerpo.
Dios nos va a dar un cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Que dijo Tomás, si no meto mis dedos en sus manos donde metían los clavos, o meto mi mano en su vientre, no voy a creer. Dice Jesús, ven para acá, Tomás, mételo, tócale. Mi Señor y mi Dios, cayó de rodillas. No seas incrédulo. Tomás era uno de los que no creían en la resurrección.
Así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. ¿Se entiende eso o no? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos cuando Jesús venga, seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que dígame algunas características del cuerpo que vamos a recibir. Número uno, será... A ver, levante la mano. Incorruptible. Otro. Eterno.
Poderoso.
Poderoso. En gloria. Mejor no pregunto porque no oigo. Sí. Inmortal. Hermanos, vale la pena perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y aunque oigas muchos cuentos y muchos, si retenéis la palabra, sigo. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita, sorbida de la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Y luego hace una invitación, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes. ¿En qué? ¿Firmes en qué? En la palabra. Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué cosa? Si un vaso de agua das en mi nombre, no vas a perder tu recompensa. ¿Cuánto más los que le sirven van a recibir recompensas? ¿Sabe? Nos espera la vida. Nos espera la vida.
Termino con esta pasaje, en este pasaje de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis también manifestados con Él. ¿En qué? En gloria. Creí que me iba a tardar más. Y apenas llevo 37 minutos, 38. Hay mucho que decir. Pero nuestra fe, si tú no conoces la palabra, vas a ser atacado con todas las ideas que afluyen en Google, en Internet, en Facebook, en todas las plataformas, diciendo no, no, Cristo no viene, Cristo no es Dios, no hay infierno, no hay cielo, no esto, no lo, pura mentira. Atacando la doctrina de los apóstoles que hemos recibido y que nos garantiza nuestra salvación. Y dice la palabra, hermano, si vas de pasada, si te espera la eternidad, pon la mira ya, prepárate para entrar a esa vida. Invierte tu tiempo para dar gloria a Dios. Invierte tu vida en algo para Dios. Cristo resucitado es la garantía de nuestra vida eterna. Que Dios les bendiga.